Comenzamos a ponerle música a Caja de Resonancia. Este tema que escucharemos oficia algo así como de prólogo a lo que viene, porque vamos a tener una interesante charla con el protagonista del mismo, el intérprete. Lo escuchamos al señor de Mar del Plata, Luis Caro, interpretando un tema de nuestro comprovinciano Lisandro Aristimuño.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, tanto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Hoy se respira viento sur, sé que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos.
Esto que escuchábamos forma parte de un proyecto multidisciplinario, porque se trata de un disco libro que dentro de muy pocos días se presentará en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto se llama País Semejante 2. Lo que escuchábamos era un tema de nuestro comprovinciano, Lisandro Aristimuño, tu nombre y el mío, y el responsable de esta bella interpretación es de Mar del Plata, es músico, actor, escritor y dramaturgo, se llama Luis Caro y está comunicado en este momento con Bariloche para charlar un rato en Caja de Resonancia. Yo le estaba contando a la audiencia, mientras retomábamos la llamada telefónica, que vos te has desempeñado y te desempeñás en varias disciplinas artísticas, que te iniciaste con un director de teatro, una de las tantas víctimas de la última dictadura cívico-militar, y por ahí aparece en tu currículum la noticia de que viviste en varios países de América Latina y compartiste escenario con algunas figuras importantes y lo que sigue siendo la música popular de nuestro continente y algunos también del otro lado del charco, como Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Hay alguien sobre el cual quiero que me digas algunas palabras, porque quiero hablar de alguien que lo conoció.
Claro.
¿Cantaste junto a, o te presentaste junto a Alí Primera?
Sí. Ah, y eso es una historia muy linda. Yo te aclaro que todo eso no fue por mérito, sino por casualidad, digo. Lo que ocurre es que yo en el año 74 viajé con Gregorio Nachman a un par de festivales que eran muy importantes esos años. El Festival de Caracas era uno de los más grandes de habla hispana, ¿viste? Sí. Lo organizaba Carlos Jiménez, una personalidad del teatro latinoamericano. y concurrían directores, dramaturgos muy importantes, ¿viste? Calculá que en algún momento los jurados fueron Tennessee Williams y Arthur Miller fue uno de los que bancó ese proyecto, ¿viste? Así que imagínate de qué estábamos, de la envergadura que estábamos hablando.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Eran años donde, digamos, el teatro en Latinoamérica era incipiente, digamos, Argentina de alguna manera llevaba algunas ventajas,
sí.
¿No? Pero no era incipiente tal vez desde el punto de vista artístico, pero como fenómeno político-cultural era absolutamente explosivo, ¿viste? Entonces, en esos años, nosotros, con la Comedia Platense, Gregorio llevó un espectáculo que se llamaba Juan Palmieri, de Enrique Larreta, una obra sobre los Tupamaros,
uh-huh.
Y yo hacía la parte en vivo musical que eran varias canciones, eran
sí,
prácticamente era casi un mano a mano con él, con la poesía latinoamericana y algunos autores europeos, y bueno, un par de secuencias que hacían algunos actores muy, no te diría acotadas, pero muy, bastante, bastante transgresoras para la época, porque uh-huh. no tenían movimiento,
uh-huh.
Trabajaba con dos sillas. La cuestión que luego de las funciones, entre las otras cosas, nosotros teníamos que dar foro, era sí o sí dar foro, ¿viste? O sea, quedarse ahí en el borde del escenario y aguantar, y en el buen sentido, todo lo que caía, ¿no? Que eran cosas buenas, cosas más o menos, y bueno, y también y cosas interesantes, digamos, por el fenómeno este que te digo yo, que despertaba el teatro.
Sí.
En esos años, bueno, como te decía, en la función que se hizo inaugural en el Ateneo de Caracas, estaba Li Primera, ¿viste? Y nos hicimos muy amiguetes porque obviamente era un poquito mayor que yo, pero éramos los dos músicos, bueno. Y por supuesto que esa tenía siguió después en el hotel y bueno, y él me conectó con Soledad Bravo y enseguida armamos un festival que se hizo en el Teatro del Cristo Rey en la parte alta de Caracas, donde existían las primeras, digamos, no villas, pero los primeros asentamientos,
sí,
de gente con problemas, en problemas, ¿no?
Uh-huh.
Y en una era una rareza para la época, porque Venezuela en esos años vivía un esplendor con el petróleo,
claro,
que era una sociedad absolutamente asimétrica, muy, donde, bueno, muy pocos podían vivir, y los que vivían esplendorosamente de todo lo que generaba el petróleo, y se empezaban a acumular pobres como nada, ¿no? Como fue lo que sucedió luego, ¿no? Fíjate vos que pareciera que esta es una historia que circular, que se repite en,
sí,
América Latina, ¿no?
Sí, sí.
En un momento donde los países nuestros tienen tanto recurso y generan tanta riqueza, también ocurre que se llena de gente necesitada y de pobres porque, bueno, no les llega, ¿no?
Esa riqueza que se genera se reparte mal, Luis.
Mal, exactamente.
Sí, sí,
o no,
sí,
se reparte.
O no, sí, no se reparte.
O no se reparte.
Sí,
porque
sí,
la verdad que lo de Venezuela que yo viví en esos años era realmente impactante, ¿viste? Para nosotros especialmente, que teníamos un país que todavía no había llegado a la dictadura militar, entonces tenía un poco el esquema aún deteriorado que había dejado el peronismo, con toda la movilidad social de los 50 y en fin,
uh-huh,
éramos distintos en ese,
sí,
punto.
Sí, sí.
Bueno, no quiero agregar otro adjetivo. Bueno, la cuestión es que ahí nos hicimos muy amiguetes con el loco este hermoso y me llevó para tocar en un festival que fue para mí uno quizá de los primeros encuentros de la canción latinoamericana, porque ¿qué pasó? Yo me llevé a los peruanos que estaban en el mismo hotel, viste, que eran la gente que hacía Fuente Vejuna, que eran amigos, otro amigo de Nicomé de Santa Cruz, en fin. Me llevé unos uruguayos,
sí,
¿no?
Sí,
del grupo de Atahualpa el Siopo, que era maravilloso, ¿no? Un grupo, una celebridad en América Latina, Atahualpa. Entonces se armó un pequeño encuentro, porque fue incipiente de la canción latinoamericana, y ahí es donde lo conocí, nos hicimos muy amigos, bueno, en fin, eso, ese recuerdo que tengo de él y de haber compartido no solo eso, sino que yo me quedé después un par de meses en Caracas y hicimos muchas diabluras juntos.
Qué lindo recordar a un artista que los argentinos conocen muy poco. Yo sé de algunos seguidores de Ali Primera, algún oyente, algún amigo que me pide que de vez en cuando pase un tema suyo y por supuesto que le cumplimos. Y,
hermoso,
sí. Y bueno, justamente lo que vos decías, muchas de las canciones de Ali Primera retratan esa contradicción que existió en la década de los 70 en Venezuela con el boom petrolero y un pueblo cada vez más empobrecido. Ahora bien, volviendo a vos un poquito,
sí, bueno, dale.
Hablando un poquito de vos ahora, el teatro y la música aparecieron simultáneamente.
Sí,
¿y cómo conviven? ¿Cómo conviven?
Claro. Mirá, yo en realidad después durante muchos años me dediqué casi exclusivamente a la música, ¿ves? Pero para mí fue mi primer amor el teatro y no me pude nunca alejar de él. Entonces, en mis épocas que laburaba mucho, que me dediqué casi totalmente a la música, hacía mucha música incidental, componía para teatro, ¿viste?
Ajá. Sí, sí.
Compuse varias cosas. 300 millones, la obra de Roberto Ar, compuse algo para Griselda Gambaro que se hizo acá muy bueno en Mar del Plata, que no recuerdo ahora cómo se llamaba la obra. Bueno, estaba un poco ligado desde ahí. Pero luego yo generalmente laburaba mucho el concepto de medio teatral en mis propios trabajos, ¿viste? Es decir, no la poesía y la parte, de la dramaturgia siempre estaba ahí, ¿sí? La literatura siempre estaba muy a mano mío. Entonces, también por ahí no laburaba en teatro, pero escribía para teatro algunas cosas. Y después, durante casi una década, me volví a hacer cosas de teatro en un unipersonal, así que llamaba Siete Crónicas Secretas, donde contaba siete historias que son modulares, es decir, que pueden estar y no estar, que básicamente continúo en otro trabajo que yo hago que se llama Mitos y Leyendas de la Canción Latinoamericana,
sí.
Donde también me abrazo mucho yo a la literatura, ¿viste? Porque me parece que nosotros tenemos muchos autores grosos, ¿viste? Y bueno, yo me abrazo mucho a ellos para contar un poco, básicamente, en ese último laburo que te decía, era cómo se van demonizando en América Latina, es cómo se fueron demonizando nuestros líderes. Pero desde la época, del comienzo de todo, ¿no?
Sí.
Cómo se llegó a demonizar a un tipo como Manuel Rodríguez, por ejemplo, considerado un alborotador serial, ¿viste?
Sí,
un
sí, sí.
Que fue tan importante como Higgins, y muy importante para San Martín porque le hizo toda la inteligencia del cruce, en fin. Era un tipo muy importante y lo terminaron matando como un perro, ¿viste? Porque era un tipo que gozaba de mucho prestigio entre la gente. Fueron por la espalda, o sea, estas cosas que nos suceden hoy, tienen ya 200 años, es la historia de nuestra patria, lamentablemente, ¿no? Y de todo, y creo yo de toda América Latina. Entonces, bueno, trabajo un poco sobre, volviendo al tema que me preguntaba, siempre el teatro, la música, la poesía, la literatura, para mí está todo muy mezclado. Está un poco mezclado como mi propia vida. Yo, capaz que si haciendo un poco de psicoanálisis barato, o económico, digo, yo nací en un hotel acá en Mar del Plata, ¿viste? Viví en un hotel 20 años, ¿no? Y uno es como que tiene de todo y no tiene nada, nada es propio, y todo se mezcla un poco, y así un poco es mi estética. Realmente, en los comienzos, te diría, casi toda la vida me dio bastantes problemas esto, porque me acuerdo de cuando había críticos de verdad acá, o sea, que se criticaban los laburos, sí, en algunas revistas especializadas, ¿viste? Cuando yo iba a tocar a Buenos Aires y eso, presentaban un disco, me acuerdo que en los 80 me calificaban como si como que era ecléptico mi laburo, que bueno, en fin, que no se terminaba de definir. Por, y la verdad que tenía razón, digamos, pero bueno, después se puso de moda eso, ¿viste? Y ahora todo es una mezcolanza, pero en realidad, sinceramente, es un poco mi vida, ¿sí? ¿No?
Pero la mezcolanza está buena, puede estar buena o puede estar mala. Claro, puede salir un guiso maravilloso, puede salir algo incomible.
Sí, la verdad que sí, la verdad que tenés toda la razón.
Y con respecto a lo que decías de la relación muchas veces de los líderes y de la historia latinoamericana con la música, pensaba en Manuel Rodríguez, que vos lo citabas, cómo fue demonizado. Otros grandes personajes de aquella época directamente fueron ocultados, pero en el caso de Manuel Rodríguez tuvo que aparecer un cantautor chileno llamado Patricio Mans, escribir el cautivo de Tiltil, y que nos enterásemos, por ejemplo, los argentinos, de quién había sido ese guerrillero de la libertad, ¿no?
Exactamente, sí. Hay dos grandes canciones. Está esa, que creo yo que es la más, la del Pato Mans, es que quizá la más poética, ¿no? Y está otra que es la tonada de Manuel Rodríguez.
Es un poema de Neruda.
La señora dicen que dónde, mi madre dice dijeron, que es muy bonita también.
Sí, es un poema del Canto General de Pablo Neruda con música de Vicente Bianchi, que la grabaron los trovadores. Antes que apareciera la canción de Patricio Mans, la grabaron los trovadores en los 60. Pero claro, todavía no se hablaba mucho de esa historia oculta de América Latina.
Pero se reivindicaban igual, era muy importante el laburo ese, porque fíjate que se reivindicaba igual la figura. Hoy hacemos otra lectura, digamos, no solo tratamos de resignificar la canción que está, ¿no? Pero digo, aparte podemos hacer otra lectura, porque no está claro que, cómo son los procesos de desgaste, cómo es el proceso de que en general siempre libra el poder, ¿no? El poder económico.
Por supuesto.
Lo que ya sabemos, ¿no?
Luis, elegiste una canción del disco para que el operador la ponga al aire y después vamos a charlar de País Semejante. ¿Qué te parece?
Dale, bueno, que yo elija.
Elegí una.
Ah, la mierda. No sé qué decirte ahora.
A ver, ¿te viene La huella del cariño para rescatar la figura de Marechal?
Ay, me encanta.
Bueno,
me encanta,
vamos con el tema 11.
La
entonces,
huella del cariño me encanta.
Vamos con el tema 11, entonces, rescatando la figura de...
Y aprovecho para saludar al Tata Cedrón, uno de los tipos más generosos que conocí yo en la música.
Compositor de la música de un poema de uno de los escritores durante mucho tiempo maldito por su militancia peronista, Leopoldo Marechal. Huella del cariño.
El árbol del cariño tiene dos flores. Yo busco la de plata, no la de cobre. El árbol del cariño tiene dos frutas. Yo busco la de sangre, no la de azúcar. A la huella del aire, huella divina. Yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba. A la huella del aire, huella divina. Yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba. El árbol del cariño tiene dos hojas. Yo no busco la fácil, yo busco la otra. El árbol del cariño tiene ramitas, con la flor en la fruta y las hojitas. A la huella del aire, huella divina, yo no soy de estos palos, yo soy de arriba. A la huella del aire, huella divina, yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba.
Allí lo teníamos a Luis Caro, que está compartiendo esta primera hora de Caja de Resonancia con nosotros, interpretando Huella del Cariño, de un trabajo que va a ser presentado la próxima semana en Buenos Aires, País Semejante 2. Después vamos a ver por qué 2. El texto, Leopoldo Marechal, la música, Juan El Tata Cedrón, Huella del Cariño.
En Caja de Resonancia, llegó el momento de la entrevista.
Y continuamos charlando con Luis Caro, este artista multifacético que presenta este proyecto intercultural, porque es un disco libro donde hay citas poéticas, hay textos de grandes pensadores de nuestro país, pero que nace, por eso lo de País Semejante 2, nace hace unos años con el primer volumen, el primer disco libro de País Semejante, donde yo me encuentro con algunos conceptos realmente muy interesantes, porque Luis se refiere a un momento muy particular de nuestra historia, las décadas de los años 60 y 70, donde surgieron numerosas expresiones culturales al amparo de movimientos sociales muy importantes en el continente y en el mundo. Y allí hubo un movimiento en el que los artistas comenzaron a pensar en un país que pensaba en el otro, valga la redundancia, ¿no? Y yo me pregunto, después de haber leído estos conceptos, tomado estos conceptos de tu presentación de País Semejante 1, ¿cuánto crees que se ha modificado eso? ¿Se ha dejado de pensar en el otro? ¿La otredad no existe como concepto en el ser humano de este siglo XXI?
Bueno, yo realmente no lo sé, pero lo pongo en duda al menos, ¿no? La verdad que no tengo una respuesta, querido amigo. Sí. Sé que estamos en problemas, en problemas de que los códigos, digamos, culturales se han ido modificando y mucho, sí, a una velocidad muy importante. Y es como que hoy, viste, tratar de modificar algo de la realidad o ser, como antes se decía, ser revolucionario en algún punto, es ser un buen tipo, no sé, decir la verdad, para arrancar, ¿viste? Porque sí, es un mundo muy muy difícil el que nos toca vivir, casi de ficción, porque está absolutamente cruzado por relatos dispares, disímiles, locos.
Muy locos.
Relatos locos. Y entonces cuesta mucho ver lo que a nosotros nos parecía en los 60, hasta los 80, 90, algo más claro, ¿no? La posibilidad o la intención de mirar al otro. Pareciera que en este momento lo único que nos interesa es mirar el celular, no sé, qué sé yo. Y después ver si podemos ver al otro, no sé. Es un momento muy difícil.
Muy, muy difícil.
Donde no podemos aflojar nada más. Me parece que no tenemos derecho de aflojar, ¿no? Pero que estamos lidiando con cosas que son muy difíciles y muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y creo que no nos quedan dudas. ha sido vertiginoso el avance, digamos, me parece, de todo lo que uno puede, pues se podría llamar las conductas reaccionarias, ¿viste? Las sociedades que se meten para adentro, endogámicas, que son violentas, jodidas. O sea, es como que es muy, muy, muy fuerte lo que está pasando. Por eso te diría, te digo que no, que realmente no sé, no tengo una respuesta, pero creo que es nuestro deber, digamos, seguir buscando la posibilidad de convivir mejor, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Ya es un tema casi filosófico, o es filosófico y cultural, ¿no? Es un grado de salvajismo el que se vive. Yo quería contarte sobre país dos cosas nada más. Primero, sí, digamos, porque para ponerlo un poco en tiempo, a verlo temporal, ¿no? En realidad este proyecto hace 10 años que lo empecé, más o menos, 8 años, porque va todo en carreta, vos ya sabés cómo es cuando sos productor independiente, va todo en carreta. Entonces este laburo con los pibes lo estoy haciendo desde hace 10 años. Antes de la pandemia apareció País 1, que fue, digamos, el comienzo de este proyecto, que vos bien acabás de decir, entre los 60 y 80. Y País 2, digamos, la segunda parte sería, yo lo tuve que dividir, digamos, porque era difícil hacer de un tirón, digamos, un trabajo, una antología de 40 temas, ¿viste? Era claro, muy difícil, era imposible producir y una locura. Entonces, bueno, la segunda parte también tiene también un sentido que temporalmente es, para mí, yo lo ubico desde más o menos la aparición, desde la llegada de la democracia, a los primeros años del siglo, ¿no es cierto?
Sí. Porque,
digo, luego hay unos grandes autores y compositores que son jóvenes, que yo los admiro mucho, escucho algunos que son realmente muy, muy capos, tienen mucha más formación que la que teníamos nosotros, un buen augurio, pero conozco y no más, porque es un motivo de otro proceso de investigación. Pero bueno, entre la llegada de la democracia, como te decía, y los principios, los primeros años de este siglo, creí yo que más o menos eran autores que yo había conocido todavía y había tenido alguna relación personal incluso con alguno de ellos. Entonces, eso es por lo cual, digamos, es País 1 y 2, ¿no es cierto? Pero forma parte del mismo proyecto de investigación, que básicamente es tratar de haber armado una antología con los autores que a mí me parecieron más influyentes y además que yo podía interpretar, porque hay muchos autores que yo, de esos años que quedan afuera, porque bueno, uno no puede meterse con todos, y a muchos directamente no tampoco encontrás la empatía a veces musical, no
claro,
tiene nada que ver con la valorización, con el juicio, ¿no?
Correcto.
Con cosas que uno, incluso las propias limitaciones mías, digamos, las cosas que creí que podía ser mejor, ¿no? Básicamente. El otro día me preguntaron una cosa muy linda en una radio de Buenos Aires, me dicen, che, pero el testimonio es más joven, es más de este lado. Sí, le digo, pero digamos, como un pequeño homenaje, digamos, yo no lo conozco al pibe, la verdad, más que como ustedes, ¿no? Como artista.
Sí, sí.
Pero es un reconocimiento, digamos, a creo que me pareció a mí que de los jóvenes era el que de alguna manera más me deslumbró, ¿no? Su aparición, y donde yo le noto, a pesar de que no conozco profundamente su obra, muchas cosas que tienen fundamentos y origen de nuestra música folclórica, ¿no? Por eso me atreví a incluirlo, y con esa canción especial que de alguna manera yo la llevé hacia el guainito, hacia la saya, no sé, una cosa un poquito más, bastante más folclórica. Pero bueno, es como, lo ubico a él como un tipo, como un ícono de toda una generación que viene remando muy bien y haciendo cosas preciosas, ¿no? Te lo quería decir porque sé que es Fue lindo lo que me preguntaron el otro día y es un poco patrimonio de ustedes, ¿no? De Viedma, ¿no?
Es de Viedma, es de una familia de artistas, su padre fue también una persona muy...
Sí, al papá tuve la suerte de conocerlo, un tipo encantador, sí. Encantador y un artista bárbaro.
Sí, el papá es originario de Luis Beltrán, en la isla de Choel, y Lisandro nació en Viedma, sí. Sí, dije, ¿con qué tema del disco abro? Bueno, vamos a abrir con un tema que nos una de alguna manera Río Negro la hermosa Mar del Plata, y lo hacíamos con Lisandro Aristimuño. Y bueno, en el volumen 1 aparecen esos nombres ya, algunos de esos nombres ya antológicos de nuestra música, Marcelo Verbel, Armando Tejada Gómez, Falú, Dávalos, Sepolo Jiménez, Félix Luna y Ariel Ramírez, y en el segundo volumen, que intenta abarcar desde la década de los 80 a comienzo del siglo XXI, también nombres que ya están en la antología de nuestra música, como Raúl Carnota, como Jorge Van der Mole, Víctor Heredia, Teresa Parodi, por ahí también se cuela Fito Páez y Lisandro Aristimuño, de la misma manera que en el volumen 1 se coló el uruguayo Gastón Ciarlo con su milonga de pelo largo, ¿no?
Pero esa colada, yo la verdad que la fue muy incluso no cuestionada, pero viste, observada, pero la verdad que esa canción
temazo.
Me siento muy representado en mi generación.
Yo creo que es una de las canciones que más representan a tu generación, que es la mía,
Sí, yo la verdad que desgraciadamente, bueno, tengo 15 amigos desaparecidos y compañeros, y
sí.
Para mí fue una canción siempre muy, muy, muy grosa, y además los considero, el Cono es, viste, era también meter la cuestión en un disco absolutamente nacional que tuviera que ver con el Cono Sur, con nuestra esencia latinoamericana, decir, bueno, este tipo, esto es nuestro también, viste, es como si hubiera metido un tema de Zita Rosa, no sé
quién
me venga alguien a decir, digamos, hasta dónde Zita Rosa es, no es, sí, bueno, claro, sí, yo entiendo que es uruguayo, pero sí, hombre, nadie lo ve. No me atrevería a discutir eso. Lo sentimos como el de la esquina, ¿no?
Alejandro del Prado le hizo una canción a Zita Rosa, fue guitarrista de Zita Rosa, y le hizo canción Cantor Uruguayo, Yo te acuso de argentino.
Muy bueno. Alejandro del Prado, gran.
Otro grande.
Un capo total, un capo total. Tiene esa canción tan hermosa que musicalizó de González Tuñón, ¿no? Canción de Vagabundo.
La canción de Vagabundo, sí. Tiene canción, y algunos temas propios.
Más bonita.
Tremendo.
Por favor.
Tremendo. Lástima que grabó nada más que 3 discos.
Escuchame, él será como el fenómeno de Juan Rulfo, ¿viste?
Claro.
Dice que le preguntaban a Juan Rulfo, dice, ¿por qué no escribe más? Dice, escribió 2 libros. Sí. 2 libros exitosos y, bueno, unos guiones, cosas. Pero
sí.
2 libros, 2 novelas, digamos.
Pedro Páramo y El Llano en Llamas, sí.
Claro, entonces le preguntaban, ¿y por qué no? Dice, Augusto Montero tiene una tesis al respecto. Dice que es la fábula del zorro, la llama él, dice. Él dice, un escritor, dice, escribió 2 libros, le fue muy bien. Dice, cuando iba a los cócteles, todo le preguntaba, ¿y cuándo vas a escribir más? No, es que se me murió el tío Celerino, que les contaba esa historia, dice, el tío Celerino. Entonces, lo que argumenta Monterroso es que todos le preguntaban eso porque, en realidad, no sé si les interesaba mucho que escribiera otro libro, sino que escribiera un libro malo.
Claro, fue tan bueno lo que hizo. Claro.
A lo mejor Alejandro hizo 3 discos y no necesitó hacer más,
Y los 3 discos son de esos discos que los podés escuchar de la primera última canción.
No van a escuchar 300 años.
No es un solo tema descartable. Bueno, Luis, claro. Mirá cómo se nos pasó el tiempo. Ahora 13:47 minutos. Contame sobre la presentación de País Semejante Buenos Aires.
Sí, mira, vamos a arrancar ahí en Buenos Aires, es el 13 de mayo, sábado 13 de mayo en Café Vinilo. Si tienen ahí los amigos de Bariloche, algún amigo en Buenos Aires, alguien que sobreviva a Buenos Aires.
Difícil, ¿eh?
Hay que pedir manden que somos mucho de familia. Y estaría buenísimo que aprovechen. Y bueno, vamos a arrancar ahí y después iré haciendo un poco el interior de a poquito, como siempre. Lógicamente a veces al interior no puedo llegar con los músicos, llego claro, solo sí. con la viola, pero bueno, de alguna manera voy a difundirlo a lomo de burro, como siempre, pero lo voy a difundir.
Tenés una representante de prensa excelente, ¿eh?
Sí, sí, Yamila es una maravilla, de trabajador y de persona.
Le mandamos un abrazo a Yamila, que siempre, viste como dice el viejo refrán, que una mano lava la otra. Bueno, sí, uno se encarga de conocer, como en este caso, a fantásticos artistas, y también de ella le aporta un contenido excelente al programa con cada nota que nos propone. Así que gracias a Mira, que creo que nos está escuchando por internet. Luis, y desde ya no creo que sea la última vez que charlemos, ¿eh? Vamos a tener que volver a...
Ojalá que no tengo proyecto morirme por ahora.
No. Yo tampoco, pará un poquito. La muerte queda lejos todavía. Como
sí, es como le preguntaron a Dolina hace el año pasado, no sé, saliendo de la pandemia, uno de esos periodistas atrevido, ¿viste? Porque hay que preguntarle eso a Dolina, dice. Estaban ahí mano a mano y le preguntan en medio de la pandemia, dice, ¿qué proyecto tenés para el año? Dice, ¿para el proyecto? Dice, no morirme.
Mira, como dice el final de un poema de nuestro admirado Armando Tejada Gómez, la muerte queda lejos todavía, pensemos así, pero me gustaría seguir charlando con vos en unos días sobre tantas cosas que quedaron en el tintero, porque viste, dice una hora, es mucho, no. Para un artista creo que es muy poquito, una hora, sobre todo alguien que tiene tantas cosas para contar como vos, las cosas que ha realizado después de la vuelta de ese paseo por América Latina. Y
después de sobrevivir.
Después de sobrevivir y seguir sobreviviendo.
El currículum mío es el sobreviviente. ¿Usted a qué se dedica? Sobreviviente, la verdad.
Somos una generación de sobrevivientes, Luis. Somos una generación de sobrevivientes. Ahora quiero que me cuentes, porque yo quiero cerrar el programa con una canción que me gustaría que me cuentes, porque vos sos uno de los... No sé si sos autor de la letra o de la música, no tengo la data, que es Sabana Grande, ya que hablamos de Venezuela.
Correcto.
Y que hablamos de las demonizaciones que hay, bueno.
Sí, mirá, muy bueno, te agradezco mucho que me preguntes por esa canción. Mirá, esa canción yo la había grabado, esa la compuse hace 1000 años, porque en realidad se llama Sabana Grande, que es una de las calles principales de Caracas. Uh-huh. Y cuando yo tenía un tío mío que tenía, porque no está más, estuvo 10 años preso en la época de la dictadura, y con él componíamos cosas, yo hacía las músicas y bueno, me acuerdo que alguna vez le llegué con ese joropito y él compuso la letra esa, que es hermosísima. Y es una canción mía que tiene 40 años, ¿no? La verdad que la hice hace mucho tiempo, y la hicimos hace mucho tiempo. Me acuerdo, recién había salido, y creo que era yo el año 83, una cosa así. Y que fíjate qué loco, una vez el Porteño, la revista El Porteño, que era muy buena en esos años, sí. No me acuerdo, la que me hizo una crítica a un disco, la ponderó bastante, un buen olfato, porque los dos temas que ponderó son los que aún sobreviven. Quiere decir que todo lo demás que compuse no se veía para un carajo.
A veces no sobreviven por otras causas, no porque no
sirva. No, entiendo, pero me da mucha risa, digo, porque a veces todavía por ahí la gente cuando ando por ahí se acuerda de mí por dos canciones, me pide Sabana Grande o Zamacueca de los Pobres. Y yo le digo, Zamacueca de los Pobres, esa canción la compuse hace 40.000 años. Le gustaba mucho a Nicomedes Santa Cruz, ¿sabes? Un día estaba yo tocando en un festival en Lima. Me había tocado ir después de los Jaivas, que eran amigos míos, habían estado en Mar del Plata, en el exilio, bien, en fin. Y cuando bajo ahí, después que termino de tocar, me he ido muy bien con esa canción, solo con la viola, en medio de la plaza de Hacho, de Toros, ¿viste? A mí era una cosa grandísima, era un festival internacional de música popular. Y entonces estaba Nicodé de Santa Cruz, que yo no lo conocía, lo conocía como autor, ¿viste?
Claro.
¿Quién era? Pero no tenía nunca en mi vida lo había visto. Y cuando bajo, ¿viste? Era abajo del estadio de Toros, en la plaza de Hacho. Estaba el tipo ahí, me dice, con una voz tremenda, boludo, una voz cavernícola, era una catacumba abajo, dice, ¿de dónde has sacado tú eso, muchacho? Me dice el tipo, ¿de dónde sacaste eso? Me dice, así medio inquisidor, ¿viste? Entonces le digo, maestro, le digo, yo acá estuve exiliado y cantaba en unos bares, le dije los nombres de los bares, ¿viste? Y el tipo se echó a reír, me dice. Y lo primero, yo cantaba en el bar este, viste, donde donde Mario Vargas Llosa escribió Conversación en la Catedral.
Sí.
Es un bar de la Plaza 2 de Mayo, que yo cantaba habitualmente ahí en el boliche ese, pasaba la manga, viste, laburaba entre bares que eran patibularios, viste. Uno de ellos era ese, la Catedral. Es tremendo, tremendo, la Plaza 2 de Mayo. Cuando le dije los lugares donde tocaba, me dijo, ah, sí, sí, está bien, ya entendió todo, ¿viste?
Ahí entendió la gente.
Entendió todo, tema. ¿Viste? Pues el tipo dijo, este boludo, este blanquinioso, ¿viste? ¿De dónde se afanó este tema, no?
Después
después
tenemos que estar vamos a estar en contacto para que me lo mande ese tema, ¿eh?
Pues, ¿no? Sí, dale, con mucho gusto.
Después charlamos por privado.
Sí,
bueno,
dale.
Sintetizando, amigo Luis Caro, sábado 13 de mayo a las 9 en Café Vinilo, calle Estados Unidos, con perdón de la palabra, 2483, entre Mateu y Alberti.
Sí,
muy
exactamente,
bien.
Exactamente. Sí, te agradezco mucho tu laburo, muchísimo, muchísimo.
Y yo te agradezco tu disposición, tu buen humor, el habérmela hecho pasar tan bien, de manera que la hora se me fue volando, pero queda pendiente dale, charlar un rato más, Luis, ¿qué te parece?
Bueno, sí, me encantaría y me encantaría algún día andar por ahí, por Bariloche.
Ojalá que ahora una vez...
Si no consigo ningún productor, que es muy probable, voy a parar en alguna esquina. Vos lo único que me tenés que garantizar es que no me lleven preso.
No, preso no te van a llevar y te van a dejar tocar acá en la calle Mitre. Quédate tranquilo.
Bueno, entonces voy a ir mucho más pronto que...
Y cualquier cosa me llamás de la comisaría y yo te saco, no tengas ningún problema.
Ahí vamos, bueno, te mando un abrazo enorme.
Luis Caro, te mando un abrazo gigante, gracias por todo y vamos a cerrar la nota con este tema cuya letra es de Hugo Santella, que me acabo de enterar que fue tu tío. La música es tuya y es un joropito venezolano que se llama Sabana Grande. Un abrazo enorme, querido amigo.
Enorme, enorme. Hasta pronto.
Hasta
pronto.
Prontito.
Aquí la luz se hace cenizas por la lucha, por la periza, el beso hiere la piel. Cuando al sur lo quiero al desconsuelo, porque el ave en pleno vuelo no termina de nacer. Allí estás vos, sabana grande, rediviva, tierra en celo que respiras por los poros de Simón. Tu mano aprieta mil dulzuras escapadas que esperan vivas les llegue la ocasión. Y con el pan que nos pusiste bajo el brazo vamos creciendo despacio, patria América de hoy. Por la periza, el beso hiere la piel. Cuando al sur lo quiero al desconsuelo, porque el ave en pleno vuelo no termina de nacer. Allí estás vos, sábana grande, rediviva, tierra en celo que respiras por los poros de Simón. Tu mano aprieta mil dulzuras escapadas, que esperan vivas que les llegue la ocasión. Y con el pan que nos pusiste bajo el brazo, vamos creciendo despacio, patria América de hoy. La era